UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, UMH. Bienvenidos a un nuevo programa de UNET. Hoy, como siempre, contamos con la colaboración de mi compañera Elena Pérez y vamos a hablar sobre la PAU y el calendario académico. Elena, si te parece bien, vamos a empezar a hablar sobre la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Y antes de nada, para situarnos, coméntame qué es, así a rasgos generales, qué es la PAU.
Bueno, antes de nada, buenos días a todos, que no he dicho nada antes.
Muy bien.
La PAU es la prueba de acceso a la universidad que realizan los estudiantes que han cursado bachillerato o los estudiantes de ciclos formativos de grado superior que quieran aumentar su nota.
Uh-huh. Lo has comentado con la definición, pero ¿quiénes podrían presentarse a la prueba, por definirlo un poquito más?
Sí, bueno, como he comentado, se pueden presentar los estudiantes que hayan cursado bachillerato y han terminado el bachillerato. Uh-huh. Y también aquellos estudiantes que hayan hecho un ciclo formativo de grado superior y quieran acceder a una titulación universitaria, no les llega la nota con su nota del ciclo, entonces quieren aumentar dicha nota y se presentan a una de las partes de la selectividad, que ahora veremos porque la selectividad tiene dos partes.
Muy bien. Pues si te parece, enlazamos. ¿Y cuál sería el contenido de la prueba de selectividad? ¿Cuáles serían esas dos partes?
Uh-huh. Bueno, pues la selectividad, la PAU, se estructura en dos fases, una fase obligatoria y una fase voluntaria. La fase obligatoria, como su propio nombre indica, la tienen que realizar todos los estudiantes de bachillerato. ¿Vale? Entonces, en esta fase se examinan de 5 asignaturas. Por una parte, la asignatura de lengua autonómica, que en este caso es el valenciano. Y luego tienen 4 asignaturas troncales de segundo curso de bachillerato que hayan cursado. Es decir, tienen que haber cursado esas asignaturas para poder examinarse. Son castellano, un idioma extranjero, historia de España y una asignatura troncal general de modalidad que está vinculada a su modalidad de bachillerato, que puede ser bien matemáticas 2, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2, latín 2 o fundamentos del arte 2.
Esa sería
la fase obligatoria. Después la fase voluntaria, que sirve para subir nota. En esta fase el estudiante puede examinarse desde a un máximo de 4 asignaturas y la diferencia es que puede haberlas cursado o no durante el bachillerato. Estas asignaturas de la fase voluntaria son las que ponderarán luego en la titulación, en el grado en el que quieren matricularse, digamos.
Por lo tanto, la elección de esas asignaturas es importante porque siempre tiene que estar relacionada con la carrera que tú luego quieres estudiar en la universidad.
Efectivamente, sin entrar en más detalles, las asignaturas de la fase voluntaria pueden ponderar 0, 0,1 o 0,2, dependiendo de su vinculación con la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación que el estudiante quiere cursar. Uh-huh. Por eso su nota definitiva va a depender de la titulación a la que el estudiante quiere acceder.
Claro, porque de hecho ahora hablaremos más adelante, pero cuando haga la solicitud de prescripción puedo obtener, dependiendo de la carrera que quiera, que elija, puedo obtener calificaciones diferentes. Lo que se mantiene estable y constante sería la nota de la fase obligatoria.
Exactamente. Y bueno, importante también es que la nota de la fase obligatoria, por lo menos según la normativa actual, esa nota le sirve al estudiante para toda la vida. Es decir,
no tiene caducidad.
Y la nota de la fase voluntaria tiene una caducidad, digamos, de 2 cursos. Te serviría, o sea, sumaría el año en el que te presentas. Ajá. Y en el curso siguiente.
Uh-huh. Importante que no son 2 años, serían para acceder para 2 cursos académicos. Uh-huh. Muy bien, yo creo que más o menos la estructura estaría clara. ¿Y cuándo sabemos las fechas de las pruebas de selectividad para este dar a titulaciones en este curso que viene?
Bueno, hay 2 convocatorias, sí. Una en junio y otra en julio. Uh-huh. Entonces, en junio el estudiante se examina el 4, el 5 y el 6. Uh-huh. y en julio el 2, el 3 y el 4 de julio.
En cuanto a las fechas, también hay, creo que hay algunas fechas importantes que querrías señalar relacionadas con la prueba. Toda esta información luego les diremos a los oyentes dónde pueden consultarla, uh-huh. pero por lo menos para que estén familiarizados y les suenen estas fechas.
Exactamente. Lo primero que tiene que hacer el estudiante es matricularse para las pruebas de selectividad. Si está el estudiante matriculado en un centro, esto lo hace directamente el instituto o el centro. Sin embargo, hay estudiantes que a lo mejor desean subir nota porque se examinaron de selectividad hace unos años y se quieren presentar por libre, no quieren presentarse con su propio centro. En el periodo de matrícula para la selectividad es del 24 al 30 de mayo, uh-huh. y como comento, lo hacen desde el propio centro o pueden venir aquí a la universidad, al servicio de gestión de estudios y matricularse.
Los estudiantes, bueno, de formación profesional de la misma manera, en el centro donde hicieron el ciclo formativo, pues ahí pueden formarse y también...
Efectivamente, un estudiante que haya cursado un ciclo formativo de grado superior y quiera subir su nota, quiere examinarse solamente, por ejemplo, de biología y química, de dos asignaturas de la fase voluntaria, bien se matricula en su propio instituto, de modo que los aparecerían las listas de que los centros presentan en la universidad, o bien puede matricularse directamente aquí en la universidad.
Más fechas importantes que también me querías comentar.
Sí, bueno, como he comentado antes, las pruebas las hacemos en junio, el 4, 5 y 6, y la segunda convocatoria el 2, 3 y 4 de julio. Recordar que no hay convocatoria de septiembre, que todavía hay gente que nos pregunta si hay
la convocatoria de septiembre ha pasado a ser la convocatoria de julio.
Y bueno, la pregunta del millón, ¿cuándo salen los resultados de las pruebas de selectividad? Pues si me he examinado en junio, los resultados salen el día 14, y si me he examinado en julio, los resultados salen el 10 de julio.
Uh-huh. ¿14 de?
14 de junio.
Junio.
Y 10 de julio.
Importante.
Sí, sí, sí.
Vale.
Bueno, si no estoy satisfecho con alguna de las notas que he podido obtener, puedo hacer una solicitud de reclamación, que las puedo hacer el 17, 18 y 19 de junio. La resolución se publica el día 21 de junio. Uh-huh. Si estamos hablando del periodo de julio, hablamos del 12, 15 y 16, y los resultados saldrían el 18 de julio. Uh-huh. ¿Qué más puedo solicitar si no estoy conforme con la nota obtenida? Puedo solicitar una reclamación de la nota conseguida, que sería en el periodo de junio el 25, 26 y 27 de junio, y en julio el 19, el 22 y el 23.
Si te parece bien, Elena, ¿dónde pueden encontrar? Porque ahora estamos diciendo plazos y plazos,
sí.
Muchas fechas, y importante que el estudiante tiene que estar muy atento en estos meses de junio y julio, de que no se le pase ningún plazo de los que hemos comentado.
Efectivamente.
Entonces, ¿dónde está la información? ¿Dónde lo pueden consultar?
Toda la información respecto a las pruebas de acceso a la universidad, los horarios, el horario de cada una de las asignaturas, las fechas de realización de exámenes, las solicitudes de reclamación, todo lo pueden obtener en el blog del Servicio de Gestión de Estudios. Uh-huh. La dirección es estudios.umh.es, y como has comentado, es muy importante que estén atentos, porque son procedimientos que tienen una fecha de inicio y de fin, y sabes que si te pasas de la fecha, luego pues a lo mejor estás fuera de plazo para reclamar, y pues es muy importante que estén atentos. Sé que son fechas malas porque cae en verano, muchos estudiantes pues están de vacaciones o están fuera de su domicilio habitual, pero bueno, con internet pueden vernos como si están de viaje en China.
Están conectados. Pues como yo creo que ya hemos dado así bastante información, si te parece, nos vamos a publicidad y volvemos en un momento.
Muy bien.
Bienvenidos a Radio UMH.
¿Por qué decimos los parados? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir, la población en paro.
no utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Yo, ¿qué pasa?
A las 8:30. Cállate, ¿quién eres?
¿Qué pasa?
Cállate.
Despierta.
No.
Despierta.
Déjame, mamá, déjame dormir.
¿Cómo que mamá? Que empieza el programa despertador de la radio universitaria. Despierta UMH.
¿El quién?
Despierta UMH.
¿Qué es eso?
Despierta UMH.
Me está gustando.
Despierta UMH, de lunes a viernes a partir de las 8:30 en Radio UMH.
Continuamos en UNET con mi compañera Elena Pérez. Hemos hablado sobre la PAU, sobre la prueba de acceso a la universidad, y hemos comentado fechas relacionadas con la prueba que consideramos que son importantes, que tienen que tener sobre todo los solicitantes para este curso claras. Y vamos a hablar de, a mí personalmente me parece que es el documento más importante que todos los años publica se acuerda en la universidad, se publica, y que sería el calendario académico. ¿Qué es el calendario académico, Elena?
Bueno, así en resumen, el calendario académico es el documento anual que recoge casi todas las fechas importantes que de los procedimientos que va a tener que realizar el estudiante en algún momento del año, desde la preinscripción, la matrícula, la solicitud de reconocimiento de créditos, solicitud del trabajo de fin de grado, digamos que es eso, es los días lectivos, los días hábiles, es el calendario de todas las...
Los días no lectivos.
Los días no lectivos, en rojo. Es eso, en resumen, el calendario es eso, el documento que recoge todas esas fechas importantes
de procedimientos, ¿no?,
que se van a llevar a cabo a lo largo del curso académico. Se publicó antes de vacaciones, de Semana Santa, y ahora mismo el estudiante puede consultarlo en el blog del Servicio de Gestión de Estudios, estudios.umh.es, y también lo puede consultar en el blog de la Delegación de Estudiantes.
Bueno, y en varios sitios, pero bueno, nosotros le decimos esos dos para que puedan acceder al calendario con facilidad.
Nosotros siempre recomendamos a todos los estudiantes que cuando se publique el calendario académico, que lo tengan siempre accesible, que lo tengan a mano, que no hace falta si no quieren que se lo impriman, pero que lo tengan accesible, porque es que los plazos son plazos, hay que cumplirlos, y muchas veces hay estudiantes que se quedan fuera de esos plazos porque no los han tenido,
no los han tenido en cuenta.
Exactamente, aunque muchas veces desde la universidad, desde diferentes canales, desde las redes sociales o en el acceso identificado del estudiante, va poniendo avisos de este tipo de plazos, cuando se inicia o finaliza algún plazo, pero no está de más que lo tengan presente.
Nosotros en nuestro Twitter publicamos todos los plazos del calendario académico y también aparte de algunos plazos que no aparecen en el calendario, por ejemplo, plazos de convocatorias de becas podrían ser. Recuérdanos cuál es nuestro Twitter.
El estudios-UMH.
Muy bien, pues también aprovecho la coyuntura para que nos sigáis. Si te parece bien, bueno, continuamos. Me has dicho dónde puedes consultar el calendario y si te parece, pues vamos a hacerle
un repasito
así por encima, tampoco sin profundizar mucho, porque lo interesante también es que, aparte de encontrar la información en las redes sociales, que el estudiante pues este documento lo tenga accesible en todo momento y que no se le pase ningún plazo. Por ejemplos, pues no sé, por ejemplo, cuando se presentan los estudiantes a la convocatoria que hará de diciembre, de finalización de estudios, claro, se te pasa algún plazo
y no
luego no puedes optar a esta convocatoria. Luego estamos hablando de plazos, ya sea para estudiantes que estudian ya en la universidad o futuros estudiantes que resultan muy, muy importantes. Si te parece bien, por llevar un orden, hemos hablado antes de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, uh-huh. y una vez que yo tengo mis calificaciones, que también has comentado cuando salían las calificaciones, entonces el siguiente trámite que yo tengo que hacer, si soy un estudiante de nuevo ingreso para un grado, uh-huh. sería hacer la preinscripción universitaria.
Exactamente.
¿Sabemos los plazos de preinscripción?
Sí, bueno, es importante saber que la preinscripción universitaria es por comunidades autónomas, ¿vale? Uh-huh. Entonces esta preinscripción a la que de las FET que estamos comentando ahora es para las universidades de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Entonces, el periodo de preinscripción este año será del 17 de junio al 5 de julio.
Importante que hay un único periodo de preinscripción para los que han realizado las dos convocatorias. La que me has comentado que era la convocatoria de la PAU de junio, la de julio, tienen que hacer su solicitud en ese mismo plazo.
Exactamente, aunque el estudiante en ese momento no sepa la nota, porque a lo mejor hace la preinscripción...
A ciegas, digamos.
A ciegas, va a indicar las titulaciones por orden de preferencia, eso es muy importante. Indicará por orden de preferencia las titulaciones a las que quiere acceder. Si ha hecho la selectividad en junio, sabrá su nota. Y si no la ha hecho todavía, pues...
Pues posiblemente puede darse el caso, como otros años, que no se ha sabido la nota y cuando esta nota uh-huh. ha sido firme, la propia aplicación informática la ha descargado en el documento. Uh-huh. Uh-huh.
También es importante saber que esta preinscripción no solamente es para estudiantes de selectividad, sino también para que hayan hecho selectividad, sino
muy
para
importante.
Estudiantes que hayan hecho ciclo formativo de grado superior, para estudiantes que hayan hecho las pruebas de acceso para mayores de 25, 40 y 45, para estudiantes titulados, para estudiantes extranjeros. Es decir, en la preinscripción solicitan plaza todos los estudiantes que quieran acceder a la universidad.
Y cumplan los requisitos.
Y cumplan los requisitos, efectivamente.
Muy bien. Hay un plazo que también me gustaría recalcar, que para estudiantes, ya que lo comentas, para sí. estudiantes extranjeros, el plazo sería un poquito diferente.
Sí, se amplía hasta el día 8 de julio, porque son estudiantes que están pendientes de recibir una acreditación que les va a permitir acceder a la universidad. Esta acreditación puede tardar un poquito más, por lo tanto, se les amplían 3 días más el
plazo para que puedan
plazo.
Hacer la preinscripción. Uh-huh. Vale. Ese sería, como hemos comentado, el documento a través del cual yo solicito, como has dicho, por orden de preferencia, las carreras que yo uh-huh. quiero estudiar. Bueno, luego salen los resultados de la preinscripción y el siguiente procedimiento que aparece en el calendario académico sería el procedimiento ya de la matrícula.
Efectivamente.
Vamos a diferenciar cuando hablamos de la matrícula en dos supuestos. Un supuesto de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso en la universidad, que serían uh-huh. los que van a acceder al primer curso, y luego estudiantes que ya están estudiando aquí en la Miguel Hernández, que se matriculan a segundo por segunda vez
o posteriores.
Uh-huh. Porque creo que los plazos no son los mismos.
No, los plazos no son los mismos. La matrícula para los estudiantes de nuevo ingreso, es decir, los que han hecho la preinscripción, se publican los resultados de la preinscripción y una vez que se han publicado, hay unos días, pueden ser unos, más o menos son 5 días, que el estudiante puede formalizar su matrícula a través de la web de la universidad.
Ajá.
¿Vale? Este periodo de matrícula, como he comentado, son unos 5 días, que son del 12 al 17 de julio.
Ajá, importante. Nuevo ingreso, 12 al 17 de julio. Tienen que estar atentos.
Exactamente. Ajá. Después, como comentabas, es diferente el periodo para estudiantes de segundo curso y posteriores. ¿Cuáles son las fechas? Pues para los estudiantes de la Facultad de Sociosanitarias, Bellas Artes y la EPSO, el periodo de matrícula será del 15 al 23 de julio. Para los estudiantes de la EPSE, de Experimentales y de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela, el plazo será del 15 al 24 de julio. Uh-huh. La Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas abre el plazo de matrícula del 15 al 26 de julio y la Facultad de Farmacia y de Medicina del 11 al 15 de julio y Medicina del 11 al 16. Como ves, son plazos distintos dependiendo de la titulación.
De las facultades.
Exactamente, dependiendo
de la
facultad. Uh-huh. Y de la escuela.
Muy bien. Continuamos. También, aparte, en los plazos que acabamos de comentar, nos referimos a la preinscripción y matrícula para grado.
Estudios de grado, efectivamente.
Pero en la universidad hay más estudios oficiales. Por ejemplo, también tenemos un plazo que ahora mismo está abierto, que sería el de preinscripción para máster universitario y también el de matrícula, que diferenciaremos nuevo ingreso y estudiantes que ya están cursando el máster.
Exactamente. Los estudiantes que quieran preinscribirse en un máster universitario, el plazo ya está abierto, se abrió el 11 de abril y permanecerá abierto hasta el día 28 de junio. Luego hay un periodo extraordinario para aquellos másters que sigan ofertando plazas, que será del 30 de julio al 14 de septiembre.
Ajá.
Vale, ese es lo que es el periodo de preinscripción. Si estoy admitido, el siguiente paso que tengo que hacer es matricularme, formalizar mi matrícula en el máster. Los estudiantes que hayan sido admitidos en el primer periodo se matricularán del 25 al 29 de julio. Y los estudiantes que sean admitidos en el segundo periodo de preinscripción se matricularán del 27 al 30 de septiembre, ¿vale? Para primer curso. Para los
nuevo ingreso.
Y luego para los estudiantes que se matriculen por segunda vez en másters que sean de dos cursos o que simplemente tengan que matricularse por segunda
vez.
Porque tengan materias pendientes, la matrícula será del 19 al 23 de septiembre.
Muy bien. Otro plazo que también me gustaría recalcar, más que lo que es las fechas, me gustaría que me dijeras la diferencia entre un procedimiento u otro. Uh-huh. Vamos a hablar de plazos especiales de matrícula y me gustaría que me diferenciaras. Vamos a hablar del reajuste de matrícula y la ampliación de matrícula.
Sí, porque eso a veces lleva a confusión. El reajuste de matrícula, que bueno, las fechas son del 23 al 27 de septiembre, es el periodo en el que yo puedo reajustar mi matrícula, es decir, puedo añadir o puedo quitarme asignaturas.
Ajá.
¿Vale? Es posible que a lo mejor yo me haya matriculado de alguna asignatura de segundo o de tercero que tenía pendiente de examinarme en septiembre, la he aprobado, entonces ahora pues quiero matricularme de alguna asignatura más.
Ajá.
¿Vale? Pues entonces en ese momento me puedo, en el reajuste de matrícula, puedo matricularme de alguna asignatura.
O puede ser caso contrario.
No he aprobado en septiembre alguna asignatura, por lo tanto quiero quitar de mi matrícula alguna asignatura para no sobrecargar mi matrícula. Pues en ese momento es cuando puedo tanto quitarme como ponerme asignaturas en mi matrícula.
Lo hago desde el acceso identificado, es muy fácil y es muy uh-huh. importante porque la aplicación solamente va a estar abierta en tu acceso identificado esos días concretos.
Exactamente.
Por eso es muy importante. Sabes que no suele pasar mucho, no me he enterado, ya no puedo hacer el reajuste. ¿Vale?
Exactamente.
Que estén atentos a este plazo que hemos comentado, lo voy a recalcar mucho porque uh-huh. sabes que nos pasa mucho, del 23 al 27 de septiembre. Y luego sí que es verdad que hay un plazo de ampliación, uh-huh. pero solamente es ampliación y solamente es para algunos supuestos concretos.
Exactamente, importante recalcar, es solo ampliación, es decir, no puedo quitarme asignaturas. ¿Vale? Este periodo es del 7 al 17 de enero.
Y solamente para, por ejemplo, vamos a decir uno de los supuestos, estudiantes que hayan solicitado reconocimiento de créditos de asignatura o se hayan presentado ya en la convocatoria extraordinaria de diciembre. Quiero decir, no todo el mundo puede ampliar matrícula en el periodo de ampliación que has comentado, sino que sería para unos supuestos muy concretos que están en el calendario. Y solo esa ampliación, no me puedo quitar materias.
Exactamente. Imagínate un estudiante que se matricula en primer curso, ha cursado previamente un ciclo formativo de grado superior y quiere solicitar el reconocimiento de créditos de algunas de las asignaturas cursadas en el ciclo. Una vez que le han contestado, puede ampliar su matrícula y en las asignaturas del segundo cuatrimestre, porque a lo mejor le han reconocido asignaturas de ese segundo cuatrimestre.
Perfecto. Bueno, también hay unos plazos para doctorado de prescripción del 15 de julio al 13 de septiembre, la matrícula del 21 al 31 de octubre, igual uh-huh. que hemos comentado para grado y para máster. Y luego otros plazos que también, lo digo por plazos que nos gusta recalcar porque uh-huh. sabes que son muy importantes.
Sí, son los que más nos suelen preguntar.
Sería el plazo de anulación de matrícula. Uh-huh. Plazo que aparece también en el calendario académico y diferencia dos supuestos. Si te parece, los comentas.
Sí, hay dos supuestos de anulación de matrícula. Un plazo general con devolución de precios públicos y un plazo extraordinario por causa de fuerza mayor sin devolución de precios públicos.
Importante.
Eso es muy importante. El plazo general con devolución de precios públicos para estudiantes de grado y máster será hasta el 31 de octubre, es decir, yo me puedo matricular de un grado o de un máster por el motivo que sea, quiero anular mi matrícula, uh-huh. pues tengo hasta el día 31 de octubre para solicitar esa anulación y que me devuelvan el importe de la matrícula que yo haya podido abonar.
Esto sabes que se da mucho, sobre todo a principio de curso, con el tema de las listas de espera.
Exactamente.
Yo estoy, a lo mejor me matriculo para no perder la plaza, pero estoy esperando que me llamen de otra universidad. Entonces, el momento que me matriculo, que me llaman de otra universidad, pues sé que hasta el 31 de octubre yo puedo anular mi matrícula y que no voy a tener que pagar lo que son las tasas.
Exactamente. Otro supuesto es la anulación de matrícula por causas de fuerza mayor. Cuando decimos causas de fuerza mayor, obviamente tienen que estar justificadas.
Motivadas,
pues ya sea por motivos laborales, motivos de salud, el motivo que sea, pero siempre tiene que estar justificado. ¿Vale? Este plazo va desde el día 2 de noviembre hasta la finalización del curso académico. En cualquier momento puedo solicitarlo. La diferencia está en que no se me va a devolver el importe de la matrícula. El importe de lo que son las tasas de matrícula. Pero al resto de efectos, mi matrícula se va a anular. A efectos de beca, por ejemplo, de número de créditos aprobados, mi matrícula al haberse anulado pues no va a contar, pero sí que voy a tener que abonar el importe.
Si te parece bien, pues ya vamos terminando y hay otro plazo abierto que estamos recibiendo también ahora también muchos estudiantes interesados en esa continuación de estudios. El procedimiento del que hablamos es la admisión con estudios universitarios oficiales parciales españoles o extranjeros para estudios de grado, la continuación de estudios. Supuestos, yo estoy estudiando una titulación en otra universidad y quiero, ya pueda ser extranjera o nacional, y quiero continuar en otra universidad o en esta misma universidad. Puede ser que sean titulaciones que son susceptibles de reconocimiento de créditos y pueda continuarla. Bueno, el procedimiento importante también está en nuestro blog. Y sí que me interesa decir que las fechas del periodo ordinario que está abierto sería del 2 al 17 de mayo. Hasta el 17 de mayo pueden hacer esta solicitud.
A través del blog del Servicio de Gestión de Estudios podrán rellenar la solicitud.
Y luego tenemos un periodo extraordinario donde se van a ofertar vacantes, o sea, plazas que no se han cubierto, que serían del 8 al 26 de julio. Ya por finalizar, si te parece, Elena, me comentas así rápidamente los plazos para solicitar reconocimiento de créditos y también el de... Creo que me querías hacer un apunte sobre las convocatorias de diciembre y finalización de esto.
Sí, respecto al reconocimiento de créditos, también aparece reflejado en el calendario académico. Para poder solicitar el reconocimiento de asignaturas de estudios universitarios oficiales, por experiencia laboral y profesional, por estudios propios o por enseñanzas superiores no universitarias, es decir, los ciclos formativos, el estudiante podrá solicitarlo desde el día siguiente de su matrícula hasta el día 20 de septiembre.
Muy importante.
Esto es importante. Tienen de tiempo para solicitar el reconocimiento hasta el día 20. ¿Vale? Reconocimiento por asignaturas. Lo que comentábamos antes, si me reconocen asignaturas, luego puedo ampliar mi matrícula en el periodo de
bueno,
enero.
Bueno, en el reajuste, por ejemplo, también podría...
Si te han contestado...
Bueno, eso ahora tendremos que ver este año el supuesto, pero vamos, también a veces lo puedo hacer en el reajuste o en la ampliación.
Exactamente. Y luego, otro supuesto de reconocimiento de créditos, lo que es por actividades culturales, conocimiento de idiomas, por prácticas, por asistencia a jornadas y congresos, cursos de perfeccionamiento o asignaturas de otros planes de estudios, ese reconocimiento sí que lo puedo solicitar en cualquier momento del año. ¿Vale? Es importante el primer plazo solamente, perdona, el primer supuesto era hasta el día 20 de septiembre y el resto de supuestos, lo que son competencias transversales, hasta en cualquier momento del año. Y luego para terminar, como comentabas, quería hacer un pequeño apunte respecto a la convocatoria de extraordinaria de diciembre. Si algún estudiante se quiere examinar, quiere hacer uso de la convocatoria extraordinaria de diciembre, es importante que sepa que debe matricularse de esa asignatura para este curso académico, porque hay muchos estudiantes que consideran que la convocatoria de diciembre pertenece al curso anterior.
2018-2019 y pero, sería del 2019-2020.
Por lo tanto, importante, tiene que matricularse de las asignaturas de las que se quiere examinar en la convocatoria de diciembre. Bueno, yo creo que hemos hablado ya bastante.
Y muchas gracias, Elena, como siempre. Nos vemos en UNEDE.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.